Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Joe Biden es oficialmente el candidato demócrata a las elecciones presidenciales 2020. En un evento paralelo a la convención demócrata, el presidente Donald Trump lanzó duros ataques contra los demócratas. El presidente de Colombia acusa a militares venezolanos de mediar en entrega de armas al ELN y a otros grupos irregulares. Y los Lakers empatan la serie con los Trail Blazers en las semifinales de la NBA. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes 21 de agosto de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El Partido Demócrata concluyó su convención virtual con el discurso de aceptación de Joe Biden a la candidatura presidencial para las elecciones del 3 de noviembre. Celia Mendoza tiene este informe.
En medio de fuegos pirotécnicos y la promesa de la unidad, Joe Biden cerró la Convención Nacional Demócrata en Wilmington, Delaware, que se convirtió en la sede no oficial de este evento.
Porque el amor es más poderoso que el odio, la esperanza es más poderosa que el miedo y la luz más poderosa que el oscuro. Este es nuestro momento, esta es nuestra misión. Que la historia sea capaz de decir que al final de este capítulo de oscuridad americana comenzó aquí esta noche como amor y esperanza, unidos en la batalla por el alma de la nación. Y esta es una batalla que ganaremos y lo haremos juntos.
Después de 4 décadas de experiencia y 3 intentos para lograr la nominación, Biden hace historia, acompañado de Kamala Harris, quien estuvo de su lado al salir al final de esta cuarta noche, cada uno con sus parejas, a saludar a los presentes a este evento único de la convención virtual, en la que se permitió por primera vez la entrada de un grupo de autos y espectadores, los cuales desde sus vehículos vieron en una pantalla gigante los discursos. Charlotte, Carolina del Norte, recibirá a los delegados de la Convención Republicana mientras espera que Trump dé su discurso de aceptación el jueves en la Casa Blanca, a pesar de las críticas de estar politizando la residencia presidencial. Celia Mendoza, Voz de América, Wilmington, Delaware.
Los demócratas celebraron la primera convención virtual y en lugar de llevar a decenas de miles de personas a una ciudad para nominar y celebrar a su candidato presidencial, parece que están llevando la convención a la gente. Su programa de convenciones de 2 horas en horario estelar utilizó videos cortos para crear una atmósfera de ver un feed de redes sociales, como explica Vanessa Beasley, que es profesora de comunicaciones en la Universidad de Vanderbilt. Dice que eliminar el evento lleno de gente creó un aura de intimidad para los espectadores y añade:
creo que tomaron algunas decisiones realmente estratégicas sobre lo que significaba volverse virtual y la televisión como un medio en particular, pero también pensaron en la forma en que el resto de los medios tomarían clips y fragmentos de sonido específicos para circular y usar hoy en las redes sociales.
Los demócratas también aprovecharon el contenido generado por los usuarios, colocando videos de personas comunes en puntos estratégicos del programa. Otra diferencia con las convenciones anteriores, discursos más breves y también alcanzó a uno de los sellos distintivos de cualquier convención, que es la votación nominal de los estados para seleccionar oficialmente al candidato presidencial del partido. Ahora, en la versión virtual, en lugar de que el líder de una delegación estatal se esforzara por ser escuchado por el ruido de la multitud, los espectadores, que en su mayoría habían estado confinados a sus hogares durante la pandemia, fueron invitados a un viaje virtual por todo el país, mientras las delegaciones emitían sus votos en lugares visualmente atractivos.
En tanto, el presidente Donald Trump replicó las críticas demócratas emitidas durante la convención, asegurando en Filadelfia que Pensilvania no quiere a Joe Biden. Luis Alberto Facal en el reporte.
Horas antes de que el candidato presidencial demócrata Joe Biden pronunciara su discurso de aceptación de la nominación en Delaware el jueves, el presidente Donald Trump estuvo cerca de la ciudad natal de Biden, Scranton, Pensilvania, donde criticó las propuestas políticas de su rival. Dijo que Joe Biden no es amigo de Pensilvania y lo culpó de apoyar políticas comerciales que, según él, provocaron la pérdida de empleos en la industria.
Joe Biden es un puppet.
Joe Biden es un títere del movimiento de izquierda radical que busca destruir el estilo de vida estadounidense. Ellos no entienden y probablemente cuando suceda dirán: ¿qué hicimos?
Trump también advirtió a los votantes sobre el futuro de sus inversiones para la jubilación si Biden es elegido y se jactó de que los mercados han subido a pesar del coronavirus. Por otra parte, un juez federal rechazó el jueves el último esfuerzo del presidente Trump para impedir que el fiscal de distrito de Manhattan obtenga sus declaraciones de impuestos, indicando que el equipo legal de Trump no demostró que la citación se emitió de mala fe como habían argumentado. El conflicto ya llegó una vez a la Corte Suprema y podría terminar allí nuevamente, ya que los abogados de Trump rápidamente presentaron documentos diciendo que apelaría. La disputa legal significa que es poco probable que se tome una decisión final antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Steve Bannon, ex colaborador del presidente Donald Trump, se declara no culpable de las acusaciones de fraude financiero mientras el mandatario asegura su tristeza por el caso. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que se siente muy mal, pero que no sabe nada sobre la organización de recaudación de fondos para el muro fronterizo en declaraciones a reporteros en la Casa Blanca poco después de que su ex asesor, Steve Bannon, fuera arrestado y acusado de una supuesta conspiración para cometer fraude electrónico. Me siento muy mal. No he tratado con él durante mucho tiempo, pero como sabe la mayoría de las personas en esta sala, él estuvo participando en nuestra campaña. Trabajó para Goldman Sachs, trabajó para muchas empresas y por corto tiempo para la administración, dijo el presidente. La acusación contra Bannon alude a una campaña de recaudación de fondos para apoyar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, según informó el jueves el Departamento de Justicia. Al respecto, Trump señaló: no sé nada sobre el proyecto, aparte de que no me gustó cuando lo leí. Dije, esto es para el gobierno, esto no es para personas privadas. La acusación indica que Bannon recibió más de $1 millón de más de 25 millones aportados por donantes a través de una organización sin fines de lucro. Los fiscales expresaron que los donantes pensaron que el dinero se destinaría a ayudar a la construcción de un muro fronterizo. Bannon se desempeñó como asesor de la campaña y del gobierno del presidente Trump y fue defensor de su política migratoria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Iniciamos nuestro recorrido informativo por Latinoamérica. En Venezuela, cuestionan que el gobierno interino no haya presentado una alternativa inmediata tras decidir no participar en las elecciones, reporta Carolina Alcalde.
El anuncio del presidente interino Juan Guaidó de convocar a los principales líderes opositores para presentarles en los próximos días la hoja de ruta que ha construido y entre todos crear un pacto unitario frente a las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre generó reacciones que cuestionan que no hubiera una propuesta previamente elaborada. Para el politólogo Luis Salamanca, pareciera que no hay una planificación estratégica políticamente hablando sobre un tema tan relevante. A su juicio, resulta sorprendente que no se hubiera presentado una alternativa cuando, junto a 27 partidos políticos de oposición, Guaidó anunció que no participaría en el proceso electoral que califican como una farsa.
Yo no puedo olímpicamente hacerme loco con estas elecciones simplemente porque no tengan condiciones. En una dictadura tú no puedes pedir condiciones, pero tú tienes que buscar la manera de convertir ese evento en algo que te beneficie a ti en tu lucha en contra del régimen autoritario.
Salamanca considera que desde la Asamblea Nacional Guaidó viene construyendo un contrapoder del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, por lo que lo más lógico sería mantener el Parlamento y dar la lucha en todos los terrenos, incluso bajo condiciones no democráticas.
Y al parecer la única vía que viene funcionando es una vía gradual de debilitamiento constante, creciente. Ya Maduro y el régimen no son lo mismo que en 2013 y en 2015. Cada vez se debilitan más. Entonces tú tienes que continuar en esa línea. Yo no entiendo por qué se está buscando siempre el golpe de nocao cuando tú no tienes poder de nocao.
Recientemente la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que reconoce las irregularidades que rodean el próximo proceso electoral y asegura que la sola abstención incrementará la fractura político-social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia denuncia que militares venezolanos estarían triangulando armamento de Rusia y Bielorrusia para grupos armados ilegales en el país. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El presidente colombiano Iván Duque reiteró su denuncia contra el gobierno en disputa de Venezuela por proteger al Ejército de Liberación Nacional ELN, que actúa en el denominado arco minero de Venezuela con la connivencia de las autoridades de ese país.
Tenemos información de inteligencia de mucho tiempo atrás, pero también confirmada que hay miembros de la Guardia Venezolana que están triangulando armamento proveniente de otros países, particularmente de Rusia y de Bielorrusia, a esas estructuras en las zonas de frontera.
Sus declaraciones se dieron en medio de un conversatorio virtual con Álvaro Vargas Llosa, de la Fundación Internacional para la Libertad, donde aseguró que el gobierno colombiano tiene información que Nicolás Maduro, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, busca adquirir armamento de mediano y largo alcance en Irán, que aún no ha llegado.
Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán.
Las acusaciones del presidente Duque fueron criticadas por miembros de la oposición en Colombia, como el representante de la Cámara del partido FARC, Luis Alberto Albán, quien dijo que el gobierno colombiano radicaliza y equivoca su política frente a Venezuela, lanzando acusaciones que debería sustentar en derecho. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que Colombia siempre está preparada para defender su soberanía e integridad territorial, pero recalcó que el país jamás ha sido una nación agresora. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y nuevamente, la clausura del año escolar es centro de la polémica en Bolivia, en medio de un nuevo repunte de casos de COVID-19. Informa Fabiola Chambi.
Un fallo constitucional determinó dejar sin efecto el cierre del año escolar que decidió el gobierno interino de Bolivia el 2 de agosto como medida para precautelar la salud de los niños y jóvenes ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esta sorpresiva decisión fue rechazada por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
Esta es la solución política, no jurídica, no va a quedar así. Vamos a denunciar ante la Fiscalía. Esta ha sido una resolución dictada por el MAS desde Buenos Aires para crear confusión en la Bolivia educativa.
Según este fallo de la justicia, hay un plazo de 10 días para que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, presente una política integral que garantice el derecho a la educación. La defensora del pueblo, Nadia Cruz, celebró esta determinación.
Convoco al ministro de Educación a cumplir el fallo. Acá el tribunal lo que le ha señalado es que ustedes, como órgano ejecutivo, han lesionado y han violado el derecho a la educación
En medio de esta disputa crece la preocupación de los padres de familia por la incertidumbre generada sobre el futuro de los niños y jóvenes. Mientras tanto, Bolivia registra un tercer repunte de contagios en esta semana con 2.031 casos, uno de los números más altos en 5 meses de la pandemia. El departamento de La Paz es uno de los más afectados, por lo que el alcalde Luis Revilla anunció:
uno de los objetivos del megarrastrillaje es más bien identificar a los asintomáticos. Entonces también vamos a ir a las zonas donde en este momento no tenemos casos.
A la fecha, el Ministerio de Salud reportó 106.065 casos de COVID-19 y 4.305 muertes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Deportados guatemaltecos retornan desde Estados Unidos luego de superar el COVID-19. Eugenia Sagastume reporta.
Guatemala recibió el primer vuelo de deportados de Estados Unidos que estuvieron contagiados, pero que se recuperaron. Se trata de 126 hombres y una mujer procedentes de Alexandria, Luisiana, que llegaron con un certificado médico que garantiza que están libres del COVID-19. Stuart Rodríguez, director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, confirmó la información.
Es el primero que nos mandan con esas condiciones. El vuelo sí está guardado una cuarentena de menores días, porque, como ya sabemos, están retornados, están positivos, pero están ya recuperados. Todos vienen en muy buena salud. El Ministerio de Salud tuvo las pruebas, los están viendo, los están evaluando.
Los migrantes permanecerán en cuarentena por 48 horas y serán ubicados en el albergue de migración y en hoteles, como lo han hecho con anteriores deportados. Rodríguez no descarta la llegada de más deportados recuperados.
Es posible que puedan haber más, casi seguro, pero estamos a la espera que nos lo programen.
Por su parte, la guatemalteca Desiree Quinteros considera que estos deportados deberían tener una cuarentena de 15 días para descartar cualquier posibilidad de que sean positivos.
Y luego de finalizada la cuarentena se debe de realizarles nuevamente el hisopado para comprobar que en verdad no estén contagiados.
Mientras, Alberto Morán pide que los deportados sean bienvenidos.
Este país también pertenece a ellos, entonces deben ser bien recibidos.
Por lo menos 134 deportados han dado positivo desde el inicio de la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y organismos de derechos humanos en Nicaragua denuncian que el gobierno utiliza el poder judicial para intentar acallar a periodistas independientes. Los detalles con Daliana Ocaña.
Defensores de derechos humanos en Nicaragua expresan preocupación por los constantes procesos judiciales que periodistas independientes enfrentan por denuncias interpuestas por trabajadores del Estado o simpatizantes sandinistas, un hecho que para el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas son ataques gubernamentales contra la prensa independiente que ha ido evolucionando desde amenazas, estigmatización, robos e incluso manipulación del poder judicial.
Estamos más que seguros que este es un ataque más a la libertad de expresión. Este es un mensaje que se le está mandando a los demás periodistas que hacen su trabajo con ética y con valores.
Su declaración se basa en que al menos 2 periodistas nicaragüenses fueron notificados en las últimas semanas sobre el inicio de procesos judiciales en su contra. La periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, fue remitida a juicio luego de que la acusación por injurias y calumnias interpuesta por 3 trabajadores del Estado fuera admitida en los juzgados de Bluefields en la región costera de Nicaragua.
Eso se puede notar, la mala intención aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo, por diario, presentar un noticiero, por estar siempre al lado del pueblo.
En Managua, el director del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana, también enfrenta acusaciones por delitos similares.
Es una situación más de lo que hemos siempre pensado a la prensa independiente, igual que le pasó a nuestra compañera Calúa.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, otra noticia destacada. La economía estadounidense sigue afligida por la pandemia del COVID-19 y millones de personas siguen solicitando ayuda por desempleo. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
La crisis provocada por el COVID-19 sigue azotando la economía estadounidense y las cifras de la semana pasada indican que otro millón de personas han solicitado el subsidio por desempleo. Pese a que algunos negocios han reabierto y ciertos sectores, como vivienda y manufactura, han experimentado repuntes, la pandemia sigue golpeando con fuerza al sistema. Según el reporte del jueves del Departamento de Trabajo, en las últimas semanas el volumen total de personas que están recibiendo las prestaciones por desocupación disminuyó de 15,5 millones a 14,8 millones. En este contexto, el gobierno del presidente Donald Trump y el Congreso continúan estancados en las negociaciones para un nuevo paquete de estímulo económico que beneficiaría a los estadounidenses. La Casa Blanca mantiene la esperanza de lograr un acuerdo y el jefe de gabinete, Mark Meadows, mencionó el tema.
Creo que las perspectivas para un trato reducido son mejores que nunca. Sin embargo, todavía no estamos allí. Agregamos las cosas en las que podemos estar de acuerdo. Quizás fondos para el TPP escolar, quizás incluso el cheque de estímulo, aunque no sé si podemos llegar a un acuerdo sobre eso.
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que otorga $300 semanales por la vía federal procedentes de un fondo para desastres. Como respuesta a esta noticia, 25 estados ya han confirmado que solicitarán esta asistencia, aunque deberán renovar sus sistemas computarizados. Mientras tanto, otros estados se muestran reacios a reestructurarlos y esperan que el Congreso apruebe el nuevo paquete de ayuda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Lakers de Los Ángeles apabullaron el jueves 111-88 a los Trail Blazers de Portland, recuperándose de la derrota que sufrieron en su primer partido de esta postemporada. Los Lakers, primeros preclasificados de la Conferencia del Oeste, han igualado a un triunfo por bando su serie de primera ronda de playoffs. Obviamente este era un partido importante para nosotros, comentó el entrenador de los Lakers, Frank Vogel. Tenemos un respeto tremendo por ellos. Vamos a tener que luchar como lo hicimos esta noche en cada partido de la serie, dijo. Solo quise salir esta noche con la mentalidad agresiva y ayudar a mi equipo en ambos extremos de la cancha, haciendo lo posible para ganar. LeBron James aportó 10 unidades, 6 tablas y 7 asistencias, pese a perder 6 balones. En el primer duelo de la serie acumuló 23 tantos, 17 rebotes, así como 16 asistencias, la mayor cantidad de su carrera en postemporada del baloncesto. En el béisbol de Grandes Ligas, los Mets de Nueva York registraron 2 pruebas positivas de COVID-19 el jueves en su organización, así indicó la oficina de Grandes Ligas, lo que llevó a posponer 2 partidos. El último encuentro de la serie de 4 partidos en Miami, programado para el jueves, fue suspendido una hora antes de que comenzara el duelo. El duelo del viernes entre los Mets y los Yankees de Nueva York en el Citi Field también fue aplazado a fin de permitir la realización de más pruebas y el seguimiento de las personas que tuvieron contacto con los infectados, según ha informado la Major League Baseball. Los Marlins aún tienen programado viajar a Washington para una serie ante los Nacionales que se inicia hoy viernes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante Katy Perry publicó este jueves una nueva canción de su próximo álbum que lleva por título What Makes a Woman. El álbum, titulado Smile, es el sexto trabajo discográfico de estudio de la cantante estadounidense que será lanzado en agosto 28 por Capitol Records, 3 años después de su predecesor Witness. Previamente se publicaron 2 canciones, Smile y Daisies, del nuevo álbum. Smile también incluye 2 sencillos grabados por Perry el año pasado, Never Really Over y Harley Is in Hawaii. Katy Perry dice que el álbum es un viaje hacia la luz con historias de resiliencia y esperanza. La estrella de ABBA y empresario sueco Björn Ulvaeus dijo que producciones musicales de gran escala como Mamma Mia tendrán que reducirse en un mundo post-coronavirus. El artista de 75 años, que coescribió éxitos como Waterloo y Dancing Queen con su compañero Benny Anderson y el manager de la banda Stig Anderson, ha pasado el aislamiento diseñando formas de poner en práctica el distanciamiento social en los teatros para que Mamma Mia y Mamma Mia The Party puedan reabrir pronto. En entrevista con Reuters desde su retiro en una isla cerca de Estocolmo, el cantante agregó que espera con ansias abrir en enero o febrero de 2021 si es que tiene suerte. Al respecto añadió que los musicales grandes son tan caros de producir que se necesita al menos 80-85% de capacidad en los teatros para cubrir gastos, pero que con las limitaciones al 50% de capacidad por la pandemia, eso significa que las producciones tienen que ser más modestas. Ulvaeus también está involucrado en la exposición Super Trooper en Londres y el Museo ABBA de Estocolmo. La hija del príncipe Alberto de Mónaco, Jasmine Grace Grimaldi, quien estuvo hospitalizada durante el fin de semana con lo que ella dice ser síntomas de COVID-19, ofreció declaraciones después de haber sido dada de alta. La joven de 28 años, que vive en el estado de California, anunció que contrajo el virus el mes pasado, en julio, y que sus síntomas incluyeron migrañas, que ella califica de debilitantes, y fiebre durante varios días. Grimaldi continúa ahora su recuperación en casa. Un 21 de agosto, Patsy Cline grabó el clásico tema de Willie Nelson, Crazy. Crazy pasó 21 semanas en cartelera y se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Patsy Cline. El tema ha sido grabado por cientos de artistas, cientos de veces, entre ellos Julio Iglesias. Eso fue el 21 de agosto de 1961. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.